Bueno, hermanos, esta adoración que acabamos de tener, le doy gracias a Dios porque hemos cantado sobre el tema que voy a usar hoy, el que voy a hablar hoy es de la fe, ¿no? En una canción hablamos de una mirada de fe, en otra dice, fue ahí por fe donde yo vi la luz, ¿no? La fe es sumamente importante en la vida. Hemos visto ya por unas semanas que lo importante es el objeto de nuestra fe. No podemos decir que no tenemos fe. La situación es en qué tenemos puesta nuestra fe. Y naturalmente, pues, podemos poner nuestra fe en personas, en instituciones, en máquinas, en sistemas, en muchas cosas. Y no puedes vivir sin tener que escoger en qué vas a confiar y cómo vas a vivir, ¿no? Pero en esta situación que nos encontramos en Hebreos 11, es el Señor diciéndonos a través de los santos del Antiguo Testamento, como ejemplo, sus propias vidas. Él está enseñándonos a cada uno de nosotros a través de Noé, a través de Enoch, a través de Abel. Él nos está enseñando la mirada de fe, cómo se ve y qué es. Una de las cosas que sucedió hace como unos, no sé, 40 o tantos años más, cuando sentí el llamado del Señor, pues yo empecé a hacer preguntas. Nunca quiero llegar acá con la palabra sin decirles que yo siento que mi papel primero es de maestro. Pero claro, es una predicación y predicar es simplemente declarar algo. Estamos declarando la palabra de Dios en lo que es o lo que son las escrituras. Si yo no acepto y creo que esta es la palabra de Dios, es decir, lo que tenemos como la Biblia es la palabra inspirada por Dios, y yo estoy perdiendo el tiempo y también ustedes, porque no es lo que decimos que es. Yo creo que es la palabra de Dios. Y es para nuestra bendición, es nuestro beneficio, pero es más, es para salvar. Y es para que podamos persistir en la fe, amén, en lo que es el caminar con el Señor. Entonces, seguimos en esta serie de sermones que se encuentran en Hebreos 11 con el título Por Fe, ¿no? Seguimos viendo lo que significa, especialmente lo que nos dice la Biblia. Nada más voy a leer el versículo 6 si quieren ponerse de pie. Y voy a tratar de voy a acabar el versículo 7 y posiblemente más, pero no lo hice en inglés. Aquí nos dice algo en la manera muy directa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Es una, bueno, es un versículo lleno de sentido y de revelación. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Padre Celestial, es tu palabra y simplemente nosotros nos usas, Señor, para comunicar, para explicar, para revelar lo que tú quieres que podamos entender y comprender, Señor. Y no solamente tener más información, pero para poder vivir una vida que te agrade, Señor. Es lo que buscas de nosotros y es lo que pedimos en esta mañana que hagas entre nosotros. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, toman asiento, hermanos. ¿Puedo leer esto un poco al revés? Si quieres agradar a Dios, es imposible sin la fe. Lo estoy leyendo un poco al revés. ¿Cuántos de nosotros, porque la pregunta, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la pregunta es, ¿quieres agradar a Dios? ¿Quiénes son las personas que quieres agradar? Vamos a ver primero la vida personal y la vida terrenal por un segundo. ¿Queremos agradar a nuestro esposo o nuestra esposa? Bueno, si no lo hagas, si no lo haces, vas a tener muchas broncas. Yo digo, lo puedo decir de esta manera también. ¿Quieres amar bien a tu esposo o a tu esposa? Entonces, primero ama al Señor. Ámalo a Él primero y entonces vas a poder cumplir con los demás. Porque primero hay que agradar, hay que amar a Dios. ¿No? ¿Confías en algo en este mundo? ¿Quién vino manejando su carro? Aquí, hoy, levanta la mano. ¿Confiaste en tus frenos cuando llegaste aquí a la entrada? ¿O quién es el que golpeó aquí enfrente? ¿Confiaste que iban a funcionar? ¿No? En esta vida no puedes vivir sin confiar en algo, en alguien, en cosas. Cada vez que ven su reloj, ¿confían que te va a decir el tiempo correcto o nada más lo estás mirando porque te gusta hacer esto? Lo que está pidiendo el Señor de nosotros es, igual que confiamos en estas cosas, en estos sistemas, en estas instituciones, yo pido de ti más que confíes en mí y en mi palabra. Entonces es imposible, según lo que dice aquí en Hebreos 11:6, y te lo digo otra vez, este capítulo es uno de mis favoritos de la Biblia. Lo he estudiado mucho. Porque yo sí quiero agradar a Dios. Entonces, lo bonito de tener toda la Biblia, específicamente los antiguos, ¿no? Esos personajes del Antiguo Testamento, que Él mismo, el Señor, nos está enseñando cómo se vive esto, que es el caminar con Dios. Y aquí tenemos una definición, y Él nos dice, y aquí tenemos dos claves para la fe, para entender lo que es. Y la primera es que hay que creer que Él existe. ¿Por qué vienes a la iglesia y por qué venimos a hacer todo esto si no creemos que Él existe? No tiene sentido. Pero si tú crees que Él existe, transforma tu vida. Porque entonces vas a hacer lo que es la segunda clave de la fe, y es lo que nos dice ahí, y dice, es necesario el que se acerca a Dios, número uno, que crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, primera pregunta, ¿crees que existe? Y si crees que existe, ¿lo vas a buscar? No es difícil, ¿verdad, hermanos? Lo vas a buscar. Si crees que existe y no lo buscas, es una vida de miseria. Porque dices que crees que existe, pero no lo buscas. Entonces, ¿en qué manera te ayuda creer que existe si no está incluido en lo que es tu vida? Si no es la parte principal de tu vida. Fíjense que aquí encontramos entonces el énfasis, ese es que el que cree que Él existe. El énfasis es Él. Él existe. ¿No? que el Dios verdadero existe. No una persona divina ahí en el cielo que no se conoce, pero el Dios que existe es el Dios de las Escrituras. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios que se conoce en las primeras palabras de Génesis 1, Elohim. Así se reveló. ¿Y qué significa Elohim? Que creemos en un creador, que Dios es el creador del universo. Y si es el creador del universo, nos podemos por lo menos acomodar ciertas cosas. ¿No será entonces como nuestro creador digno de nuestra alabanza? Entonces Él te hizo. Y no existe, por ejemplo, la idea o el concepto de querer saber el propósito y el plan que Dios tiene para tu propia vida. Porque si tiene nombrados las estrellas, que son billones y trillones, también te conoce tu nombre en lo personal. ¿Por qué podemos vivir toda una vida sin hacer esta investigación y llegar a la conclusión, yo creo que existe y porque existe lo voy a buscar? Quiero descubrir cuál es el propósito, el plan para mi vida. Porque podemos vivir en un círculo vicioso y de repente pasaron 64 años o aún más y nunca existe nada. Qué horrible manera de vivir, ¿no, hermanos? Y lo que sí sabemos es que también este Dios tiene otros nombres, como Adonai. ¿Saben lo que significa Adonai? Señor de señores, todopoderoso. Tu Dios es todopoderoso. Y tu Dios te dice que para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué estás luchando? ¿Por qué estás peleando? Acércate a Él, búscalo. Y fíjense, hermanos, que para mí esto significa el hecho de buscarlo, porque ahí lo dice, ¿no? ¿Por qué lo buscamos? ¿Qué dice? ¿Por qué lo buscamos? Porque Él puede recompensar. ¿No lo dice así? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¡Recompensa! ¿Huh? Yo quiero recompensa. ¿Alguien más? ¿Qué significa eso? ¿Qué es recompensa? Lo voy a poner de esta manera. Es como decir, Señor, yo creo que existes, entonces yo busco tu bendición. ¿Esa es recompensa? ¿Tu bendición? Ok, número uno. Señor, yo creo que existes y ahorita no sé qué hacer. Busco tu dirección. Que me diriges. Bueno, estamos hablando de aquel que habló, dio la palabra y de la nada de repente aparece el universo. ¿Tú crees que no te puede dirigir? Si los planetas solamente en nuestra galaxia giran alrededor del Sol y lo ha hecho y sigue siendo lo que sucede cada día y cada mañana, y el mundo sigue dando vuelta cada 24 horas. ¿Tú crees que el Señor no puede dirigir tu vida? ¿Tú crees que el Señor no puede darte orientación para tu vida? Entonces, cuando habla de que nosotros creemos que Él existe, fíjese, Moisés, cuando el Señor lo llamó, le dio órdenes para ir una vez más a Egipto, porque recuerdo que lo sacaron de ahí por haber matado al egipcio. Tuvo 40 años como pastor en el desierto y de repente el Señor en la zarza, recuerdo que lo llamó. Y Moisés está pensando, híjole, Yo conozco toda esa gente en Egipto, especialmente el rey y los príncipes y las princesas. ¿Recuerda que era parte de la casa de ellos? ¿Quién les digo que me envió? Es decir, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Recuerdan? Yo soy el que soy. Imagínense, ese es el Dios que buscamos. Entonces, no solamente le podemos buscar porque nos puede bendecir. ¿Alguien quiere una bendición aquí? ¿O está satisfecho como están las cosas? ¿Alguien quiere una bendición? Oh, qué bueno, qué vivo y están en esta mañana. ¿Alguien quiere dirección? Ok, vamos a jugar este juego un ratito. ¿Alguien necesita liderazgo? ¿Te das cuenta que necesitas un pastor en tu vida? No el hombre, el buen pastor Cristo. Yo necesito liderazgo, yo necesito... Pues, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿Lo vas a buscar a él? ¿Quién es aquí estas cosas? ¿Qué más podemos buscar a través de conocer al Señor? Pues es muy, muy, muy sencillo. Él también es aquel que supla todas nuestras necesidades. Es el proveedor. Híjole, ¿cómo voy a pagar la renta? Híjole, y el carro. Y que el Señor no puede proveer. ¿Qué tal si te acercas a él y le comentas o le presentas y le pones a sus pies todas tus finanzas? Eso es lo que muy pocos quieren hacer. Esa cartera, Señor, es tuyo. Pues no empieces a hablar de finanzas, pastor. ¿Tú sabes que el siguiente respiro dependes de él? ¿El siguiente latido de tu corazón depende de él? ¿Y tu trabajo? Depende de él. ¿Y ese cheque que viene de ese trabajo? Depende de él. Porque nada más enférmate un poquito a ver qué pasa. Y cuando terminan los chequecitos. Hermanos, él es todo. Él existe y sin Él no existe nada y no se sostiene nada. ¿Cuándo lo vamos a aprender? ¿Y cuándo vamos a vivir en una manera que lo agrade? Es decir, por fe en todas estas cosas entendemos que Él nos puede recompensar porque lo buscamos. ¿Y cuando lleguen los problemas? O llega la enfermedad, primero vamos corriendo con todos los demás. Es como un giro. Yo ya conozco esta parte porque puedo decir que yo lo he hecho también. Pero he aprendido a hacer cosas diferentes ya caminando con él. Lo primero que queremos hacer es ir a correr al amigo y a que a la abuelita y que al hermano amigo y que pues todo el mundo le vamos y le platicamos, pero nunca le platicamos a él. Y ya cuando llegamos a una situación desesperada, entonces vamos a buscarlo. Bueno, espero que ya han crecido y madurado y han aprendido esa lección de que no funciona así. Buscad primero el reino de Dios, ¿no? Y después que nos dice que todas estas cosas, las preocupaciones de este mundo, nos serán por añadura. El Señor va a suplir, pero Él está diciendo, búscame primero. Entonces, qué interesante versículo, ¿no, hermanos? Que es imposible agradar a Dios sin fe. Porque la fe, como les expliqué hace unas semanas y voy a seguir explicando mientras que vemos estas personas, la fe es acción en lo que uno cree. Y es algo que haces continuamente, consistentemente. No es algo que solamente haces un día, que te acercaste a un altar y repetiste unas palabras de la oración del pecador. Y no estoy diciendo que está mal, pero eso es el inicio de un caminar con Él, no la terminación. Es el empezar y es día tras día confiando en el Señor, creyendo que Él existe y cuando tú te acercas te va a recompensar. Y una vez alguien me dijo una vez y le digo, pues perdóname, yo creo que estás equivocado porque es lo que me dijeron primero. Y le dije, pues ¿qué no saben que todo lo que hagamos un día para Él, es decir, que un día nos va a decir entrar a mi reino buen y fiel siervo? ¿Y qué va a haber ahí? Recompensa. Oh no, yo sirvo al Señor nada más por amor. Pues es a Él que dice que va a haber recompensación. No, para el que corre la carrera, el que corre el maratón, ¿lo hace para ganar o nada más lo hace para perder? Para ganar. Entonces, hermanos, vale la pena creer en Él. Pero para todo. Noé supo hacer eso. ¿Seguimos? Nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las o de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé por fe, hermanos? Vamos a verlo. ¿Qué hizo? ¿Escuchó bien qué? El hecho de que fue advertido. Hemos hablado antes de esta palabra en otras semanas atrás, fue advertido. Las advertencias pueden ser algo bueno, hermanos. En este caso, fue una advertencia anticipada. El Señor le había dicho a Noé lo que iba a suceder o lo que iba a lo que sucedería en el futuro, y especialmente hablando de que su juicio venía por el diluvio. Entonces, ¿qué le reveló el Señor a Noé? El diluvio. Los diluvios no son buenos si no tienes arca. No es buena idea que te tiren en medio del Océano Pacífico sin una lancha. Porque, pues, es evidente. Entonces, el Señor le reveló a Noé el futuro del mundo, que era un mundo malvado como nunca había sido en su historia. Tanto que dice Génesis 6, tan malo era el mundo, tan perverso que era el mundo, que se dice cómo se sentía el Señor de que Él se había arrepentido de haber creado al hombre. Entonces decide destruirla. Pero fíjense, en el momento que le instruyó a Noé a construir el arca, pasaron 120 años. ¿Qué nos dice del Señor? Bueno, nos dice que Noé no era un constructor muy rápido para empezar. Pero ¿qué nos dice que el hecho de que Dios esperó 120 años antes de destruir el mundo? Que Él es paciente. Que les dio suficiente tiempo y oportunidad para arrepentirse. Pero solamente entran 8 al arca, la familia de Noé. Los demás, y aquí está posiblemente otro detalle que podemos suponer, y es que nunca había llovido. Ya les expliqué la semana pasada, que existía un ambiente diferente, por eso vivían tantos años. Ese es para otro estudio, posiblemente el miércoles les platico más. Cae suficiente agua para destruir todo lo que vivía. Y si quieres evidencia de qué tan fuerte cayó ese agua, solamente vaya al Gran Cañón. Que ellos explican que eso tardó billones de años, y yo digo que eso sucedió en un día. Cuando dice la palabra en Génesis que subió ajo de abajo y cayó de arriba, tan profundamente que se sacudió y creó los continentes. Es decir, que separó la tierra para hacer lo que son los continentes. ¿Y qué está entre África y Sudamérica? Un montón de agua. ¿No? Entonces, el Señor en su misericordia da la advertencia. Y Noé, por la fe, nos dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas o de cosas que aún no se veían. Otra vez, aquí vemos a alguien actuar sin ver lo que iba a suceder, pero lo creyó porque Dios lo dijo. Y sin ver, dice que yo no voy a creer a Dios hasta que yo puedo ver. Bueno, espero que puedas nadar muy bien. No lo voy a creer hasta que yo lo veo. ¿Y saben lo que nos dicen las escrituras? Que Noé y todos los animales que Dios decidió llevar y escapar ese diluvio, ese juicio, ya una vez que cerraron la puerta, entonces querían entrar, pero ya era muy tarde. Pero no creyeron. Y su incredulidad los destruyó. Porque el Señor no le agrada incredulidad. ¿Sí me explicó? Porque aquí tenemos dos opciones: creer en Dios y ser salvo a través del arca, también lo tienes que construir, o no creer y ser destruido. No, no hay que sentirnos que Dios no fue justo, porque recuerdan que les dije que no sucedió todo esto hasta que pasaron 120 años. La misericordia de Dios estaba ahí. No lo aceptaron. Fue advertido. Él, ¿qué hace? Construyó, ¿qué? ¿Qué hizo? Preparó con temor el arca. ¿Qué es temor? No es que tienes miedo de Dios, no es ese tipo de... La Biblia dice que el temor de Dios es el inicio, el comienzo de la sabiduría, ¿no? El tener temor es reverencia, es respetar la palabra de Dios, es reconocer que es palabra de Dios y es cierto. Entonces, como igual que las advertencias que son buenas, también el temor es bueno. Hay ciertas cosas que debemos temer, ¿no? Y una de esas cosas es no agradar a Dios y no preparar el arca y ser destruido en el diluvio. ¿Podemos ver los dos lados? Y tenemos ese libre albedrío, aparentemente. Podemos decidir uno por sí mismo, ¿voy a creer en Dios o no lo voy a creer? Y eso es lo que sucede aquí. Fue advertido, no veía exactamente lo que iba a pasar, pero con temor en una manera reverente, él reaccionó. Él actuó. ¿Y qué hizo? Construyó, o en este caso aquí dice, preparó el arca. Porque ¿saben qué, hermanos? La verdadera fe siempre hará algo. Es decir, que la fe obra. ¿Me explico? No puedes decir que tienes la fe cristiana sin que esa fe te provoca a actuar en una manera apropiada. Y entonces él construyó el arca, ¿no? Y esto es lo que es la fe que está, se está explicando aquí. Mi fe en Dios provoca mis obras por Dios. Si digo que tengo fe en Dios, va a tener el resultado del fruto que muestra que yo estoy de acuerdo con Dios. Y es lo que hizo Noé. Y lo que podemos hacer nosotros. Amén. Es una historia que, si quieres leerla, está en Génesis 6 y se lleva hasta el capítulo 9 toda esta historia. Si tienen tiempo, vale la pena leerla otra vez. Otras cosas que se puede ver aquí, dice que sus acciones, el hecho de construir el arca porque creyó en Dios, ¿qué hizo para su familia? Se salvaron. El arca es una imagen de un lugar en donde puedes escapar el juicio de Dios. Y fíjense, ahorita vamos a tomar la Santa Cena. El cuerpo de Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario nos permite tener como cubierta la sangre de Cristo, que también nos salva del juicio de Dios. El arca es una imagen, una figura nada más de que uno puede estar en Cristo. ¿Cómo puedo estar en Cristo? Solamente por la fe. La fe te pone en la familia de Dios. Entonces, una vez en Cristo, Él es el que tomó la condena. Él es el que recibió en su cuerpo el castigo o la ira de Dios por nosotros en la cruz. Entonces, en Cristo somos salvos de eso. Eso es lo que, ¿por qué es importante la fe? Entonces, Dios nos pide que construyamos esta arca, que es Cristo, cuando creemos en Él. ¿Estamos seguros entonces dónde estamos? En Cristo. Estamos en Jesús. Entonces, con temor, preparó el arca en el que su casa se salvaría. Por esa fe condenó al mundo. Imagínate, no podían explicar, no podía el mundo entender por qué este hombre estaba construyendo este arca en medio del desierto, para decirles de cierta manera, y no había, ¿para qué es eso, no? Nunca había caído lluvia. Qué hombre tan ridículo. No nos dicen, oye, tú eres uno de esos aleluyas. Así nos ve el mundo. No entienden. Pero este hombre reaccionó, se salvó su familia y sus acciones condenan al mundo. Se burlaban de él. Y después, cuando sucede lo que Dios dijo iba a suceder, cambiaron de opinión, pero ya fue muy tarde. El Señor cerró la puerta. ¿Saben qué, hermanos? Nadie tiene mañana comprado. Nadie tiene mañana garantizado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de creer en Dios, construir tu arca y meterte ahí. Es cierto, hoy, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Nadie lo sabe. Entonces, no sé, es un llamado. Si el Señor te está tocando en el corazón, estás diciendo, ¿saben qué? Yo quiero entrar a esa arca. Yo quiero aceptar lo que Dios ha proveído como mi lancha de salvación. Yo quiero entrar en Cristo. Lo puedes hacer en este momento. No es un secreto, hermanos. Tú mismo, dentro de ti, en ese lugar privado, donde tú y yo y Dios pueden comunicar en tu alma, en tu espíritu, tú puedes decirle al Señor sí. ¿Sabes qué tan cerca está la salvación? En el hecho de que estás caminando de esta dirección contra la voluntad de Dios y decides cambiar de dirección y giras 180 grados y empiezas a caminar hacia esta dirección. Todo el mundo dice, es que es tan difícil. No, tienes que tomar la decisión de cambiar la dirección por la cual estás caminando y darte la vuelta, confesando tus pecados y arrepintiéndote de ellas y siguiendo al Señor. Se puede suceder así, si solamente creyeras. Es como funciona la fe. Noé decide seguirle al Señor. Su fe causa la obediencia. Su fe causa construir el arca. Nuestra fe causa que clamamos al Señor, que creemos en su muerte y su resurrección para el perdón de nuestros pecados. Y nos dice Romanos 10 que el que clama al Señor será salvo. Será salvo. No es difícil. Lo que pasa es que hay que reconocer que lo necesitamos y Él está dispuesto a recibirnos. Entonces, hermanos, vamos a dejar esta historia ahí. Vamos a seguir a la Santa Cena que tenemos enfrente. Noé, por sus acciones, es un predicador de la justicia, según 2 de Pedro 2:5. Es decir, que sus acciones predican, pero yo me imagino que también habló. Pero no podemos simplemente hablar sin hacer. Amén. El Señor quiere que seamos oidores de la palabra, pero también quiere que seamos, ¿qué? Hacedores de la palabra. Eso es la fe. Entonces vamos a recibir la Santa Cena, pero primero vamos a orar por este tiempo en la palabra. Padre Celestial, gracias por estos ejemplos que tenemos en tu palabra. Yo sé, Señor, que tú estás obrando y pido, Señor, que lo hagas, Señor, en una manera en la cual en donde estás obrando sus corazones tienen esa seguridad de poder clamar tu nombre para ser salvos, Señor. Es algo personal, es algo que cada uno tiene que decidir por sí mismo, Señor. Dales esa gracia para poder escoger a Cristo y decidir aceptar que, Señor, que tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y ahí solamente en Cristo, Señor, se encuentra la salvación, se encuentra la vida que debemos vivir frente a ti, Señor, la vida que te agrade. Gracias, Señor, por este tiempo en Hebreos. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.